soy Antonio Sánchez, periodista especializado en NBA, y os mando un saludito para que escuchéis los martes a mediodía a Ranangan, un gran programa de baloncesto. We're starting to see the bang-bang stuff now. Rodman is all over Bird. And there is a violent, violent knockdown by Lambert. Oh, my. A completely unnecessary foul by Lambert. And he has the audacity to complain about something. They have been called a dirty ball club, and I can see why. This is a typical disgusting display by Rodman, Lambert, and Isaiah.
Buenas tardes, ¿qué tal? Ganas de baloncesto, ganas de NBA. Ya ha llegado Ranangan a Radio UMH. Por alusiones, UMH, Radio UMH, que habíamos dicho ahí una palabra un poquito rara. Para no perder un minuto más, empezamos a hablar de NBA. Tenemos Twitter, coger libreta, boli, smartphones, tablets y cualquier aparato electrónico que tengáis a mano y seguidnos en Twitter, @RANGNBA, en el que interactuaremos con vosotros para acercaros a este mundillo de la NBA y toda la actualidad que provenga de tierras norteamericanas. Paco Nariz al habla y hoy, a mi lado, a mi derecha, Antonio Ruiz. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes a todos, hombre.
Y hoy dos invitados que ya han pisado los estudios de Radio UMH y se han puesto la camiseta del Ranangan. Miguel López, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Manuel Ricarte, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Compañero también de muchos programas de deportes, de más allá del fútbol, por ejemplo, el año pasado. Y Ricarte, este año, ¿qué haces por aquí, por Radio UMH?
Este año tenemos Pase al Hueco, todos los lunes de 10:05 a 11:00, y también en el CADU.
Bueno, pues en este caso, cómo no, de la casa. Miguel López no es periodista.
No.
Pero bueno, que en este caso hace comunidad de la Universidad Miguel Hernández y quieras o no, pues aporta a esta pasión como es la NBA. Bueno, en el técnico de sonido, pues nuestro fiel técnico, como siempre, día a día, Albert Rivera. No el político, cuidado, ¿eh? Así que para escucharnos desde cualquier rincón del mundo podéis hacerlo a través de radio.umh.es, en la aplicación de TuneIn buscando Radio UMH y en los diales 99.5 FM Elche y Alicante, 93.5 Señor de Alacán, 101.3 en Orihuela y 105.4 en Altea. Abrimos ya, sin más dilación, nuestro apartado de noticias de este martes 16 de febrero de 2016. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. About you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Pues entramos ya en esta mesa de debate y lo hacemos marcando claramente un espacio temporal como fue el del All-Star del pasado fin de semana. Siempre se hacen cábalas y se hacen muchas estadísticas de antes y después del All-Star, y en este caso aquí en el Run and Gun vamos a analizar hoy esos datos y esas trayectorias de los equipos, tanto del este como del oeste, antes del All-Star. En este caso empezamos por la conferencia este. Vemos Cleveland Cavaliers primero y los últimos, los Philadelphia 76ers con 8-45. Son 15 equipos, por supuesto, y destacamos ahora mismo, Antonio, las decepciones de esta conferencia este, que las tenemos muy muy claras, ¿verdad?
Sí, de la conferencia este yo creo que hay dos equipos, sobre todo. Yo cuando me marco decepciones no me marco malos equipos, sino equipos de los que esperaban mucho más y al final ha resultado que no ha dado los resultados, por valga la redundancia, que esperábamos. Por ejemplo, es el caso de Milwaukee Bucks, que posiblemente tenía uno de los equipos más atractivos de la temporada, sobre todo por juventud, por talento, por proyección. El contrato de Middleton, que posiblemente es el jugador que más esté respondiendo. También Antetokounmpo también está a gran nivel. Jabari Parker venía una lesión muy fuerte, pero sí, poco a poco está...
Se perdió todo el año pasado.
Está encontrándose, pero quizás les falta ese faro que no tienen, porque, por ejemplo, Michael Carter-Williams está muy alejado de ser un base, digamos, una base de referencia. Es un jugador que hace buenos números, es un tío interesante, pero de momento se ha quedado un poco estancado. Greg Monroe tampoco está funcionando a las mil maravillas. Es que resulta muy sorprendente que un equipo con esos nombres vaya decimotercero en la conferencia este con 22-32, 32 derrotas. Además, con un entrenador como Jason Kidd, que había demostrado ser un buen jefe de banquillos. Pero es que además de los Milwaukee Bucks, yo creo que una decepción también es Washington Wizards en el este, porque yo creo que ahí el grave problema lo tiene Randy Whitman, el entrenador, porque la verdad es que me sorprende muchísimo que un equipo que tiene... También hay que decir que Bradley Beal se ha perdido muchos partidos y es una pieza clave, pero un equipo que tiene a John Wall y a Bradley Beal, que son posiblemente dos de los mejores jugadores en transición de la liga, juegue tan estático. Yo no sé no sé la razón por la que John Wall no se deja correr tanto como podría... Se podría aprovechar muchísimo más sus cualidades. Y yo creo que no tienen demasiado juego, digamos, en estático como para abusar de él. Así que yo creo que a Wall no se le está sacando el partido adecuado. Bradley Beal está teniendo muchos problemas físicos y eso es lo que está provocando que Washington Wizards en el este sea una de las dos grandes decepciones, en mi opinión.
Pasamos a hablar de la mesa de debate con Miguel López y Manuel Ricarte. Hemos destacado Milwaukee Bucks y hemos destacado Washington Wizards. Miguel, en este caso, ¿te parece que ha sido acertado la decisión de Antonio? ¿Meterías a alguien más en ese grupo? Y en este caso, si estás de acuerdo o no con lo que ha comentado Antonio sobre los dos equipos del este.
No, solo añadiría igual, a lo mejor que Orlando Magic a mí me ha decepcionado un poco porque pensaba que iba a ser el año de Orlando, iba a ser el año en que iba a subir un poco el nivel del año pasado, con más o menos los mismos jugadores, iban mejorando, son gente joven y que pintaba bien.
Mucha juventud, sobre todo de cara al futuro, Ricarte, ¿verdad?
Sí, pero yo también quiero apuntar a Chicago Bulls. Yo creo que todos lo dábamos como un candidato al anillo. Va séptimo con 27 victorias, 25 derrotas. Creo que ha ganado, o sea, ha perdido 16 de los últimos 18.
Sí.
Yo creo que es un claro favorito a no haber cumplido esas expectativas. Y en cuanto a lo que ha dicho Antonio, estoy con él. Y creo que Washington Wizards también hay que achacarle mucho las lesiones. Me acuerdo de un partido contra Miami que se presentaron solo con 8 jugadores. Llevan un par de años muy mermados con las lesiones. Y otro factor también a tener mucho en cuenta, yo creo que es Paul Pierce, que no lo tienen y le daba esa garra, esa sangre al vestuario, ese ponerle las pilas a los jugadores, que yo creo que ahora no hay nadie que sea capaz de cumplir ese rol.
A pesar de la espabilada que ha metido Otto Porter, al fin y al cabo Pierce era una pieza importante.
Yo, con respecto a lo que ha dicho Ricardo de meter en este grupo a Chicago Bulls, yo a Chicago Bulls lo meto en el grupo de Atlanta Hawks, de equipos que han dado un paso atrás. Quizá Chicago Bulls ha dado varios más, pero también hay que decir que los Bulls no han estado al completo prácticamente en toda la temporada. Ahora se le ha unido la lesión de Butler. Pau Gasol ha estado relativamente sano, pero ha tenido varios bajones, igual que Derrick Rose, que se perdió un mes. Pero incluso cuando no han estado todos, de hecho Mike Dunleavy Jr. debutó
justo
antes
del
All-Star.
Sí.
Y hay que decir que cuando han estado juntos, menos Mike Dunleavy Jr., evidentemente, tampoco han demostrado ser un equipo que pudiera luchar en ningún momento por ser de los mejores del este, al igual que Atlanta Hawks, que sin ninguna baja yo creo que han descendido un poco el nivel de
sin ninguna duda. Y eso no hemos mencionado en los Bulls, la lesión de toda la temporada previsiblemente de Noah, que se le salió dos veces el hombro y ya...
Sí, pero Joaquín Noah durante la temporada demostró que no estaba dentro del sistema, por decirlo de alguna manera, de Fred Hoiberg.
Bueno, en este caso hemos ya metido como el cupo, lo ha dicho Antonio, lo ha definido muy bien, de decepciones, de equipos que han dado un paso atrás, y hablamos del este, de los equipos que sí, que en este caso han rendido y encima por encima de sus posibilidades. Destaca, Antonio, esa posición número 3 y esa posición número 2.
Sí, sobre todo la 3, porque la 2 estamos acostumbrados a ver a Toronto Raptors estos últimos años por encima. Quizá yo creo que la sorpresa será ver a Toronto Raptors rindiendo en playoffs, que supongo que ese es su debe, pero yo creo que este año con Lowry y con DeMar DeRozan al nivel que están dando, yo creo que pueden ser una baza buena en playoffs, pero sobre todo el número 3, que es Boston Celtics. Yo vengo siguiendo muchísimo a los Celtics desde hace muchos años, y el año pasado ya me sorprendieron que entraran en playoffs, pero es que este año yo esperaba bastante los Celtics por la progresión de otros años, por el papel que está haciendo Brad Stevens, que está haciendo de los Celtics un mini Butler, un maxi Butler, por decirlo de alguna manera, en la universidad. Tenemos
Butler en la universidad, ¿eh?
Sí, Butler en la universidad. Contexto. Y los Celtics están terceros con 32-23, con unos 10 últimos partidos que son 8-2, y con grandes rachas. Empezaron un poco irregulares, alternando entre la igualdad entre victorias y derrotas, pero están a un gran nivel. Sobre todo, me gustaría destacar de los Celtics que, sin tener un corrector interior, porque su pívot es Amir Johnson, que nunca ha destacado como un gran defensor interior y es su mejor baza defensiva en la zona, sin tener ningún corrector interior, sin tener una gran referencia en el rebote, es una de las mejores defensas, y eso habla mucho, muy bien, primero, el sistema defensivo que ha preparado Brad Stevens, y segundo, de los jugadores, de Avery Bradley, de Jay Crowder y de Marcus Smart, que son, yo creo que, los tres jugadores exteriores más determinantes defensivamente que hay en un equipo en la liga.
Y de ellos vamos a hablar posteriormente con el tema de rumores, traspasos y tal, que lo abordaremos ahora. Ricardo.
A mí me recuerda un poco al Atlanta del año pasado. No hace falta tener jugadores que hagan 25 o 30 puntos todos los partidos para rendir, para estar arriba. Aunque también el otro día leí un dato que era que siempre que Isaiah Thomas marca más de 25 o 30 puntos, los Boston Celtics siempre pierden. Y creo que eso es un dato a tener en cuenta, cuál es el estilo de juego de Boston Celtics. Todos comparten la bola, todos anotan, todos tiran, todos rebotean, todos defienden, y no necesitan a un jugador que esté por encima del resto para ganar partidos y cuajar una gran temporada.
Es importante defensivamente en los Celtics destacar que su mayor baza es la velocidad en la que hacen transición defensiva. O sea, son jugadores que corren muy bien la pista, incluso disimulan que tienen un jugador en el quinteto que no lo hace bien, que es Jared Salinger. Pero tiene cuatro jugadores que corren muy bien la pista, tanto defensiva como ofensivamente, y lo que destaca Rick Carter es muy interesante, porque normalmente en las grandes victorias de los Celtics siempre hay entre 5 o 6 jugadores por encima de los 10-15 puntos, y suelen ser, por ejemplo, Evan Turner, que no se está hablando mucho de él, pero está siendo un jugador de banquillo muy importante. Suele ser Marcus Smart, que también está haciendo una proyección muy interesante en ataque, porque ya sabíamos que en defensa era un jugador determinante. Bradley también está ofensivamente muy bien, y en el caso de Isaiah Thomas, evidentemente, también el subidón de Kelly Olynyk, que también es muy, muy importante.
Sin duda, el canadiense que aún se le espera en defensa, pero que en ataque sí que...
Sí, pero en defensa yo creo que ya nos estamos dando cuenta que nunca va a ser un jugador diferencial, que su tope es que no arruine un sistema defensivo.
Bueno, pues con esa sistemática que hemos analizado muy bien de Boston, pasamos al que está justo por detrás de ellos, que es Atlanta, y sobre todo me quería fijar en Miami Heat, y hoy nos vamos a detener en una noticia que hemos conocido esta mañana, que es la vuelta de la lesión, vamos a llamarle lesión, es, en realidad es una enfermedad, un coágulo que le ha salido a Chris Bosh en el gemelo, si no me equivoco, o Ricarte, vuelve a recaer de esos problemas, por así decirlo, extradeportivos, ¿no? Si no es una rotura de un gemelo, no es algo más grave, y que lo han apartado de momento de las pistas, a saber hasta cuándo.
Hay que saber, lo principal es que el jueves se confirman, o el jueves van a ser el resultado de las pruebas principales. A lo mejor no hay que alarmar tanto, porque no es como el año pasado, porque el año pasado tuvo la misma lesión en el gemelo, lo que pasa es que se le trasplantó al corazón, entonces ahí fue lo grave. Al pulmón. Y este año lo que han hecho ha sido reconocerlo a tiempo. Lo tienen en el gemelo y le están dando anticoagulantes, o no sé cómo se llama, y para que eso no se reproduzca más. Entonces, por ahora la lesión no parece de gravedad, porque han sabido cogerla a tiempo. Pero claro, también se hizo algunas pruebas el año pasado para saber si eso era de... Genético, y salió negativo, pero este año también se la van a repetir, y si esa prueba da positivo, o sea, se acabó para siempre.
Hay que decir que eso es lo importante, que no hay que pensar, si esto se confirma, no hay que pensar en el futuro de Miami Heat, no hay que pensar en el futuro del equipo, de la franquicia en general, sino que hay que pensar en el futuro de Chris Bosh, porque posiblemente esta lesión provoque el fin de su carrera, y además de manera bastante prematura. Por ejemplo, un ejemplo que tuvimos era por problemas físicos, es el de Brandon Roy, que era un jugador que prometía muchísimo, y esos problemas de rodilla hicieron que su carrera se acabara. Así que en estos casos yo creo que lo mejor es pensar y luchar, porque luchar evidentemente no nosotros, sino los establecimientos médicos, para que Chris Bosh pueda volver a jugar en caso de que se confirme la noticia, que de momento, por suerte, no se ha confirmado.
Por suerte no se ha confirmado, pero las fuentes son bastante fiables, así que estaremos muy atentos a redes sociales y a todo lo que venga de Estados Unidos para ver el alcance de la lesión y efectivamente hasta dónde llega y hasta dónde puede llegar Chris Bosh. Esperemos que no pase de ahí. Resumido un poquito el este, son ya las 2 y 28 de esta tarde de martes. Pasemos al oeste y en este caso tenemos un claro dominador de la conferencia, que son los Golden State Warriors. No vamos a descubrir ahora los Warriors.
Bueno, claro.
48-4.
Claro. ¿Quiénes están los segundos?
Bueno,
¿y con qué récord?
San Antonio Spurs, a 3 partidos. Y bueno, pues en este caso, último de conferencia, como hemos hecho con el este, serían los Lakers con 11-44. Y bueno, pues Antonio, como hemos hecho antes con el este, pues vayamos a las sorpresas y decepciones del oeste. Empezamos por las decepciones.
Bueno, las decepciones, yo creo que la más evidente es la de Minnesota Timberwolves, que sigue siendo un equipo que está al 13º, igual que en su caso estaba Milwaukee Bucks. Lleva un 17-37, peor porcentaje de derrotas. Y hay que decir que es un equipo en el que todos teníamos muchísimas expectativas. Tenía un futuro envidiable, Karl Anthony Towns, que está demostrando ser un rookie que ha sido un número uno que todos hubiéramos escogido a toro pasado. También tiene Andrew Wiggins, rookie del año pasado. Zach LaVine, que cada vez está jugando bastante mejor. Garnett, digamos, como tutor un poco. Pero yo creo que se le torció mucho la temporada del minuto uno con la muerte de Flip Saunders. Y hay que decir que yo creo que no han encontrado ningún sistema de juego. Sam Mitchell no ha encontrado en ningún momento la manera de jugar para un equipo con tantas condiciones. Y poco a poco va mejorando, pero tuvieron una racha que estaban peor que los Sixers, por ejemplo. Sixers, sí. No por debajo en la clasificación, pero sí en derrotas
dinámica,
y victorias, en dinámica de derrotas estaba mucho peor. Y a mí me parece muy fuerte que un equipo con tantísimo potencial, y además es muy preocupante, porque si estos jugadores alcanzan la dinámica de derrotas, nunca van a crecer lo suficiente. Claro, en Anthony Towns sí que se le ve que, aunque siga perdiendo, sigue manteniendo el nivel, pero sí que vemos a Andrew Wiggins muchas veces dejarse llevar en derrotas, y eso para él es muy peligroso, porque
claro,
él aspira a ser un gran jugador de la liga.
En el caso parecido lo vemos en Filadelfia con Yahil Okafor.
Sí, lo que pasa es que Yahil Okafor está, yo creo que en una espiral, incluso peor que Minnesota Timberwolves, porque por lo menos Karl Anthony Towns está rodeado por jugadores nivel NBA. Yahil Okafor está rodeado, con todo mi respeto para los jugadores, con jugadores que en otros equipos no jugarían ni un minuto. También hay que destacar como excepción, y yo creo que está el más fuerte aún, es Houston Rockets, que vienen como finalistas de conferencia y ahora mismo están novenos, fuera de playoffs, por detrás de Utah Jazz, que estuvo muchísimo tiempo sin jugar sin Derrick Favors
y sin
Rudy Gobert. Así que Houston Rockets, yo creo que con ese fichaje de Ty Lawson que le salió fatal, digamos, no sé si estado de ánimo de
Howard. Ha perdido muchos partidos, ahora han fichado a Josh Smith otra vez de vuelta con Howard, que son muy amiguetes y tal.
Sí, pero Howard,
temporada decepcionante, sí.
Howard siempre esperamos un poco más de él, esperamos que espabile, pero ahora parece que además no son temas psicológicos, sino físicos. James Harden sigue a su nivel espectacular, pero ya no está bien acompañado,
claro,
o eso parece.
Un equipo más de decepción, Antonio, que no sé si has añadido tú, y me gustaría a mí destacar los Pelicans, 20-33.
Sí, yo no lo he añadido por una razón, es que los Pelicans no han estado en ningún momento sin ser afectados por las lesiones. Ahora, por ejemplo, Evans se va a perder toda la temporada.
Sí.
Eric Gordon se ha perdido más partidos de los que ha jugado. E incluso Anthony Davis ha estado con malos momentos
físicos.
Eric
Gordon, que firmó un contratazo, tenía una player option que ha ejecutado, 16 millones de dólares para él, que venía de firmar un pedazo de contrato, y en este caso pues se va a perder, como bien ha dicho Antonio, se ha perdido ya muchos, muchos partidos. Destacados estos tres equipos en el oeste como decepciones / por debajo de su nivel, vayamos con los top del oeste, Antonio.
Bueno, yo creo que a mí me sorprendió muy gratamente los Spurs. O sea, son equipos de los que no te tienes que sorprender nunca, pero los Spurs venían de ser derrotados en primera ronda contra los Clippers, y eso se podría haber acusado, pero para nada. Los Spurs ahora mismo están mucho mejor que el año pasado. También me han sorprendido mucho para bien los Thunder, que están demostrando ser un gran equipo. Están demostrando que que sin lesiones puede ser un equipo que de verdad pelee contra los grandes. Y dos, sobre todo, que me han sorprendido por encima del resto son Dallas Mavericks.
Sí, por supuesto.
No te hubieras esperado nunca que después de sus pérdidas, sobre todo también del caso de Andre Jordan, estuviera ahí. Pero Rick Carlisle, que parece ser un entrenador que juega mejor con jugadores de rol que con grandes estrellas, ha demostrado que tiene equipo para eso. Nowitzki sigue a gran nivel. Chandler Parsons, que era una de las pequeñas decepciones de la temporada, ha dado un paso adelante. Deron Williams está bien. Tiene un equipo, digamos, compensado y lo está haciendo bien. Y sobre todo por la entrada de Blazers, séptimos con 27-27. Perdiendo cuatro de sus cinco titulares, se han inventado un jugadorazo llamado CJ McCollum. Y han confirmado una como una de las grandes estrellas de la liga, Damian Lillard. Aunque no vaya al All-Star.
Aunque no vaya al All-Star. Es una de las cosas que, bueno, tenemos que coger por pinzas. No por méritos deportivos, porque por supuesto está Kobe Bryant, del que ahora hablaremos también. Hemos preparado una pequeña píldora de audio explicando un poquito de datos y tal. Ahora se lo diremos a Albert Rivera para que lo ponga, de momento no. Cerramos este capítulo de análisis. Miguel López, ha destacado Antonio, San Antonio, ha destacado Golden State, aunque no hacía falta. Oklahoma y Dallas y Portland. Nos quedamos con ellos. Hacemos un pequeño análisis de cada uno. En este caso yo creo que me dedicas un poquito a la temporada que lleva los Thunder.
Yo creo que los Thunder, lo más importante que... La mejora más importante que ha tenido ha sido en el entrenador. Porque yo creo que el entrenador este está haciendo que los jugadores de segunda unidad, los jugadores que salen del banquillo, salgan mucho más motivados. Por ejemplo, Steven Adams está muy mucho más intenso que otras temporadas. Se nota bastante mejoría. Ya le ha comido la tostada también Cameron Payne a Agustín. Uh-huh. Y se nota que desde atrás están saliendo...
Muy buen rollo, ¿eh? Entre Cameron Payne y Westbrook. Los dos se iban muy, muy bien y es cierto, ¿eh? Y Agustín, que venía de buenas temporadas en Chicago y en Detroit y...
Sí, parecía que iba a sentarse muy bien porque era un jugador muy, muy fiable, pese a lo bajo que es y la defensa limitada que puede aportar, pero... Claro, con un tío como Cameron Payne, que viene fuerte, viene con mucha gana, tiene mucho descaro, pues al final...
No limitemos a los jugadores por su estatura, porque hay un base por allí de Boston que mide un 75, que ha sido All-Star y que es un puñetero espectáculo, hablando mal y pronto. Ricarte, sexto y séptimo, Dallas Mavericks y Portland, dos apuntes así rápidos.
Pues yo de Dallas Mavericks destacaría su profundidad de plantilla. Nadie esperaba que Sasa Pachulia rindiese como rindiese. Y si me tuviera que quedar a lo mejor con jugadores, pues a lo mejor me quedaría con Felton, con Deron Williams, con J.J. Barea. Me acuerdo una...
Con Sasa Pachulia también.
Claro. J.J. Barea hubo un tramo de 8-9 partidos que salió de titular y promedió más de 15 puntos y un 60% en tiro de 3, que le sirvió para coger una buena racha positiva y estar con el récord.
Hay que decir, Ricarte, que Barea es uno de los jugadores favoritos de Mark Cuban.
Sí.
Por eso lo tiene ahí, ¿no?
Por la alegría que le dio en 2011 ese anillo contra Miami Heat, contra los grandes favoritos ese año, y Dallas pues en este caso se llevó la tostada, y en la situación contraria fue en 2016, sí. En este caso la alegría de Miami, Conway como un MVP flagrante. Antonio.
Nada, los Blazers, que quería apuntar algo, Ricarte.
Sí, también, que como ha comentado Antonio, que hay cuatro de los titulares que tenían el año pasado que ya no están, y yo considero una cosa muy importante como es Aminu, que ha cogido, creo, el papel importante que tenía sobre todo Batum, que es un jugador que aporta en todo, puntos, asistencias, rebotes, robos, defensa. Y también me quedaría, a lo mejor, pues no sé, como ha dicho Antonio, CJ McCollum, que yo creo que ha sido creo que puede llegar a optar al premio a mejor jugador
mejorado
y sobre todo también con Ed Davis, que creo que tiene un contrato de 2 millones y está aportando bastante cosas desde el banquillo.
El ex de Lakers y de Memphis, también muy muy muy, muy buena pinta.
Muy destacable por parte de los Blazers, que anotan una barbaridad de puntos, 102,5 por partido, jugando prácticamente con solo dos generadores, porque juegan con Lillard, CJ McCollum y los tres restantes del quinteto titular apenas votan. Por ejemplo, Aminu es un jugador prácticamente ejecutor y defensivo.
Plumlee
también es un jugador que lo que tiene lo mete. Y Noah Vonleh, que tampoco es un jugador que se cree mucho sus tiros. Son dos generadores. De hecho, CJ McCollum juega muchos minutos sin Lillard. Y lo que hacen esos dos jugadores es espectacular.
Claro, el rol de los otros tres jugadores que habíamos dicho de quinteto titular era, pues le permitía a Portland ser el tercer máximo reboteador de la temporada, el equipo tercer máximo reboteador.
Teniendo un alero como Aminu, es mucho más fácil cerrar el rebote.
Bueno, cerramos aquí capítulo, no sé si tenemos algo que aportar, alguno de los cuatro de la mesa. Nada más, dejamos este análisis de primera mitad de temporada marcado por los playoffs, como bien hemos dicho. Por el All-Star, perdón, por los playoffs no, por el All-Star. Y vayamos a la... quería destacar, Antonio, lo de los jugadores. Y vamos a hacer muy brevemente...
Pero sin este y este, aquí a libre albedrío, ¿no?
Vale, venga, pues dos o tres jugadores que hayan sorprendido y dos o tres jugadores que hayan decepcionado. Empezamos por Antonio.
Pues mira, a mí me ha sorprendido. Voy a decir uno que aspira a jugador más mejorado y otro que me ha sorprendido realmente, aunque no aspire a ningún título individual. El primero es CJ McCollum, como bien he dicho, que ha pasado a ser un jugador que salía del banquillo y tampoco, digamos, que era un aspirante a mejor sexto hombre del año, y ya pasa a ser prácticamente algo similar a una estrella de la NBA, sin dar aún ese paso que ha convertido, por ejemplo, a Lillard convertido sí a una estrella de la NBA. Y el segundo es J.J. Redick, que a pesar de que no aspira a ningún premio individual, como bien he dicho, sí, ha demostrado que se puede hacer, puede ser una parte importantísima de su equipo, y sobre todo tras la baja de Blake Griffin ha asumido muchísimo, muchísimo protagonismo y está tirando con un 48% en tiros de tres. Y rápidamente, dos decepciones. La primera, sin ninguna duda, Ty Lawson, como absoluto desastre de Houston. Y la segunda, esta me la juego, es Jeff Teague. Jeff Teague, porque viene de ser uno de los mejores passers de la liga y este año ha dado dos pasos atrás, ha vuelto hace dos años, y por eso para mí es una decepción, porque yo esperaba el mismo nivel o un paso más que lo convirtiera en uno de los mejores passers de la NBA. Por eso para mí Jeff Teague es una de las decepciones de esta primera parte de temporada.
Ricarte.
Pues yo te diría que por la conferencia este de sorpresa me ha sorprendido mucho Kemba Walker. Creo que ya tenía bastante mérito lo que hacía él, pero sí, por ejemplo, hacer un partido que hizo hace poco de 52 puntos creo que es muy, muy destacado.
¿Y lo perdió?
Sí, creo que también, en la prórroga.
En
sí,
la prórroga contra los Knicks.
Luego, otro que lo ha hecho bastante bien, Jimmy Butler. Yo creo que esperábamos cosas de él, pero a lo mejor no tanto que se echase tanto el equipo a la espalda, que promediase más de 20 puntos. Yo creo que a lo mejor esperábamos un jugador 15, 16 puntos, pero a mí me ha sorprendido. Y a lo mejor para coger una excepción, ya que ha dicho Antonio un jugador de Memphis Grizzlies, yo me quedaría también con Sam Randolph de excepción, porque creo que si los Grizzlies no defienden tanto como el año pasado, creo que debido a él, aunque también la culpa la tiene el entrenador debido a que lo ha puesto de titular, de suplente, le ha cambiado un poco.
Y con Mark, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y no sé, a lo mejor a cualquier otro jugador, pero a lo mejor me quedaría con alguno de Houston. Yo me quedaría incluso con Jay Harden. Creo que es un jugador que cobra mucho y que tira mucho, pero que no es capaz de implicar a los jugadores. Lo mismo te ves a James Harden haciendo 55 puntos que haciendo al siguiente partido 12.
El resto de...
Y no acompaña. No es un jugador que diga, como Kobe Bryant, que tiene ámbito así... Espíritu,
líder,
es,
líder.
Líder, claro. Y yo creo que eso es lo que le falta a Houston.
Miguel López, cerramos.
Pues yo voy a añadir un jugador de Hornets. Igual que le añadió a Kemba Walker, yo voy a añadir a su suplente, Jeremy Lin, que venía de unos años muy, muy regulares. Muy, muy regulares, y este año por fin ha conseguido mantenerse en unos números más o menos aceptables para un jugador como él, que estaba ya encasillado, ¿no? Digamos.
Encasillado.
El Insanity.
Una decepción, Miguel López. ¿Así alguien que se te ocurra?
Es que han dicho ya de las decepciones más gordas, Ty Lawson.
Sí,
¿no?
Sí.
Stephenson, bueno, si alguien esperaba algo,
exacto,
de eso.
Sí, sí, al fin y al cabo... Bueno, son cabras locas, ¿no? Son cabras locas. En este caso, yo me voy a quedar con uno del este. Sorprendentemente no, pero me gusta mucho que Dwayne Wade haya rendido tanto y tan bien, sin tantos problemas de lesiones, llevando a Miami. Y ahora tiene un papelón importante sin Bosh. Ese 29-24, ya sabíamos de todo lo que venía Dwayne Wade, y en este caso pues me sorprende. Estoy de acuerdo con Ricarte que la temporada de Jimmy Butler es bestial. Ahora, en principio va a ser un mes de lesión, pero bueno, que al fin y al cabo son los dos destacados. Una decepción en el oeste. No es decepción, ya lo catalogo como jugador sobrevalorado, ya que a lo mejor creo un poquito de polémica, y me voy a quedar con Klay Thompson. Me parece un jugador sobrevalorado en la NBA. Quizás sea, y quizás no, es el top 3 en tiradores, y yo quiero aquí abrir un poquito de polémica, ¿eh?
Ahora que has dicho eso, es el jugador que más puntos anota después de Gadon Sud, o sea, el primero, no hay nadie que le supere.
Sí, pero el mejor porcentaje lo tiene Kawhi Leonard, que eso es importante.
Por cierto,
y el tercero,
no
lo
hemos
Redick,
dicho como evolución.
Yo lo que dices tú, yo cambiaría la palabra, quizás no sobrevalorado, pero es intocable. Es un jugador que tiene un valor como jugador espectacular, pero todo el mundo, por ejemplo, lo ponía en el All-Star como por delante de Damian Lillard, y quizá no lo esté. Quizá por lo esté. Era como indiscutible.
No,
como
yo.
Indiscutible que Klay Thompson tenía que ir al All-Star, y no era tan indiscutible que tuviera que ir Lillard. Yo pienso que es un jugador espectacular, que comparte dupla, una
con
dupla
el mejor jugador
impresionante
ahora mismo,
con Curry, se aprovecha mucho los espacios que crea y es un ejecutor tremendo, pero a mí no me parece de momento una estrella de la NBA siendo un jugador espectacular. Eso sobrevalorado, no sé, pero intocable sí que me parece.
Bueno, una cosita, Miguel López.
Yo quería añadir un jugador que se me había pasado por alto. Kenneth Farid.
¿Como sorpresa o como decepción?
Como decepción.
Vale.
No va a ser como sorpresa. Se esperaba mucho más en estos Denver también, que estaban faltos de Ty Lawson, que era el que el año pasado estaba tirando del carro, y este año ha tenido que tirar Gallinari, ¿no?
Y Gallinari.
Como sorpresa. Sí, sí.
Un tío...
Ya que estáis hablando de Denver, Mudiay venía con
también
mucho rol y está promediando, pero... creo que 4 pérdidas por partido haciendo 10 puntos, o sea, pierde más que anota. Y yo
sí,
creo
también
que...
jugó en China el año pasado, que igual el crecimiento no era el mismo, pero el tema de Gallinari, un tío que salió de una lesión tan grave, ser como el faro de ese... de ese equipo y lo está haciendo realmente bien. Y ahí está el rumor de traspaso en el que lo sitúa.
Igual, igual no es tan sorpresa lo de Gallinari, porque antes de la lesión también hacía eso, pero sí tiene mucho mérito que después de la lesión se mantenga en ese
Y Barton. Por supuesto. Por supuesto. De ellos vamos a hablar porque han salido varios rumores, pero primero vamos a escuchar una de las píldoras que tenemos preparadas en el Run and Gun. En este caso es un conjunto de datos que, bueno, pues en este caso Antonio lo ha preparado sobre una de las leyendas, si no de las que más suena de la NBA, Magic Johnson.
9 de febrero de 1992. El estado de Florida se vestía de gala para recibir a las grandes estrellas de la NBA en el Orlando Arena. Más de 14.000 aficionados al espectáculo se reunían para disfrutar de 28 superhombres dirigidos por dos leyendas de los banquillos, el maestro Zen, Phil Jackson por parte del este, y el padre del baloncesto de quinta velocidad, por el oeste, Don Nelson. El duelo en las agradables tierras de Florida contaba con nombres de la magnitud de Karl Malone, David Robinson, Isaiah Thomas, James Worthy, Clyde Drexler o el mismísimo Michael Jordan. Sin embargo, lo más esperado del evento no era ver los vuelos de su majestad. Volvía a vestirse de corte una leyenda. La eterna sonrisa que levantó la NBA junto a la mano de obra del paleto de Flinch en los duros años 80. La antítesis de su némesis. Larry Bird no podía disputar el partido por sus continuos problemas de espalda. Pero en el Orlando Arena sí estarían los pases picados, las miradas al tendido y la alegría de vivir de Magic Johnson. La presencia del 32 de los Lakers en el All-Star no había sido noticia si el contexto no hubiera estado cerca de evitarlo. El 7 de noviembre de 1991, tras numerosas ausencias de Magic en los partidos de sus Lakers, el base de Michigan ponía un nudo en la garganta a todos los amantes del deporte. Era portador del VIH, una enfermedad entonces apenas conocida y poco habitual en personas alejadas de la marginalidad de las calles norteamericanas. La noticia provocó la retirada temporal de Magic Johnson, y la preocupación de sus aficionados y compañeros más cercanos. Larry Bird, su eterno y encarnizado rival, lamentaba tener que haberse enterado de la noticia a través de los medios de comunicación. La vida de Magic Johnson corría peligro, pero la NBA seguía su curso. Michael Jordan guiaba a sus Bulls hacia su segundo anillo consecutivo, arrasando todas las dudas que habían sembrado en su camino sus continuos choques contra los Bad Boys de Chuck Daly. En el otro lado del país, los Portland Trail Blazers de Clyde Drexler mostraban sus ganas de sorprender a los grandes favoritos de la competición. Sin embargo, ese fin de semana de febrero, la rabiosa actualidad de la NBA se vio congelada por la vuelta de Magic Johnson. A pesar de su baja prolongada durante toda la temporada, los aficionados, a través de las votaciones, dieron un puesto en el quinteto del oeste al base de los Lakers. A pesar de las serias dudas sobre su capacidad física y las manifestaciones de desacuerdo por parte de jugadores como Karl Malone, Magic volvía a las pistas. Y volvió de la única manera que sabía a Magic, a lo grande. Tras 5 meses sin jugar un partido de baloncesto, el veterano base de los Lakers pasó por encima del este, convirtiéndose en el MVP por encima de jugadores más fuertes, más jóvenes y más sanos que él. 25 puntos, 9 asistencias y un recital de sonrisas que devolvieron a los aficionados las ganas de ilusionarse con el Showtime. Sus dos últimos minutos fueron quizás los más famosos de la historia del All-Star, acabando en uno contra uno contra uno de sus grandes rivales, Isaiah Thomas, al que le unía una estrecha amistad en aquel entonces, y contra el mejor jugador de la NBA en esos momentos, Michael Jordan. Todos los duelos cayeron de parte de un jugador que meses antes lo habían dado por muerto. Pero ese muerto estaba muy vivo. Meses después, formó parte del mejor equipo que jamás ha pisado una cancha de baloncesto. El Dream Team de los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992. Pero eso ya es otra historia.
Turn to the... Pues con el canjolar de fondo empezamos y abrimos de nuevo esta tertulia. Me he puesto hasta nervioso, Antonio. No sé, me han entrado escalofríos.
Sí, esta es la que ponían en el pabellón de los Bulls, ¿no?
Sí, no.
Eso me suena.
Sirius se llama esa, la banda sonora de... No me acuerdo qué película, pero en este caso muy, muy famosa la intro de los Bulls. Eso es otro tema. Empezamos con el All-Star, ¿vale? Tuvimos el fin de semana pasado, hace dos días... pues eso, toda parafernalia, concurso de mates, por cierto, con una palabra, espero que me lo defináis, pero de los mejores de los últimos años.
El mejor de la historia.
Bueno, eso es tirarse a la piscina.
Es...
No, pero es totalmente respetable.
Es lo que se comenta, o sea, no lo estoy diciendo yo. Lo dicen
posiblemente, igual sí que la final más espectacular de la historia, igual no la más simbólica, porque por ejemplo todos recordamos los mates de Dominic Wilkins contra Jordan, pero como calidad de mates, estos son mejores, sobre todo los de... Los de Gordon por auténtica bestialidad y además
y belleza,
por ingenio.
Y
por ingenio. Y los de Lavine por capacidad de salto, por jugador liviano, por un tío que hace cosas maravillosas. Sí. He de decir que el penúltimo mate de Aaron Gordon, yo creo que es el mejor que he visto en un concurso de mates, que es el que salta y se pone totalmente de lado. Cuando lo ves en slow motion, piensas que no es real.
Pero muy, muy bonito también el que está
el
muñeco girando. Es precioso.
Es lo que digo siempre. Es injusto. No es injusto, lo que pasa es que tendría que haber ganado Gordon. Fue mejor Gordon, pero no es injusto que ganara Lavine.
Me explico.
Los de Gordon eran espectaculares, los de Lavine eran un poco peores, pero también eran de 50.
Claro.
Como no se puede dar más de 50, Gordon no ganó.
Yo creo que también se equivocó a la hora de hacer el segundo mate, porque ya tenía 50 puntos y Will Barton no estaba clasificado. Hubieras hecho uno normalito, porque luego vemos que los últimos mates, el último se quedó sin ideas. Yo creo que
sí, pero el último mate de Aaron Gordon, no se dice nada de su mate, pero me parece un mate espectacular.
Fue muy espectacular.
Que nunca se había hecho, o sea, hacer el tiro arriba, abajo y luego arriba otra vez, nunca se había visto.
Pero tan estético.
Marcado,
sí.
Pero lo que pasa es que había hecho tal barbaridad en los mates anteriores que ese no pareció tanto. Y no lo sé.
Ahí, ahondamos ahí en lo que ha dicho Ricarte ahora mismo, que parece que se quedó sin ideas. Sobre todo teniendo en cuenta de la bestialidad que estaba haciendo, aunque lo de que se quedaron sin ideas... También lo
Lavine repitió.
Lavine repitió,
pero Lavine hizo una cosa que yo creo que fue más histórica todavía, que fue saltar de tiro libre, pasarla por debajo de las piernas. Eso yo creo que son dos cosas que nadie pensaba que se podía juntar.
El alley-oop ese es absolutamente
bestial.
Es que
además da la sensación de que va sobrado, que podría haber saltado un poco antes incluso.
Repasamos los demás ganadores del All-Star Game. En este caso, Antonio, lo tenemos por ahí. Ganadores de triples, Klay Thompson, final esperadísima.
Y sí, bueno, estuvo cerca de no llegar porque Curry en la primera ronda se queda con 19 y el último tiro a falta de 2 segundos pasa con 21, si no hubiera pasado JJ Redick o James Harden con 20. Lo que pasa es que a mí me gustó también el papel que hizo Devin Booker, nadie se esperaba mucho de él, venía como sustitución CJ McCollum, que en el segundo tiro de 3 hizo un airball, cuidado. Middleton y él quizás fueron las decepciones, pero me sorprendió Devin Booker y Klay Thompson fue merecedor. Esto es objetivo, o sea, esto no se puede ser subjetivo, porque al final cuentan los lanzamientos, las anotaciones, y es que en el último carro, cuando termina con 27, Klay Thompson se pasea.
Ricarte.
Pues mira, te voy a decir una cosa. A mí me gusta que haya ganado Klay Thompson, así se le baja un poco el humo a Stephen Curry. Creo que se le está dando mucho por... Ya estamos aquí como si es el mejor de la historia. Me parece bien que haya ganado Thompson. En cuanto a los demás, pues todos merecidos.
Todos merecidos. Miguel López, última aportación del triple, porque al fin y al cabo hemos andado un poquito el triple sin mates y luego pasamos rápido a otras cosas.
Nada, yo estoy muy contento de que haya ganado Thompson por lo mismo, porque Curry ya lleva demasiada
victoria. Hype, ¿no? Demasiado hype.
Exacto.
Repasamos. Karl Anthony Towns, ganador del concurso de habilidades, que bueno, le da esa cosilla, ¿no? Que los interiores también puedan hacer ese tipo de cosas, y el MVP del All-Star... Espera,
pasa muy rápido por el de habilidades. Estuvo muy divertido el de habilidades, porque se la picaron mucho los interiores. Porque claro, los interiores iban muy como ahí con la pachorra, como va, tengo que ganarle a Cousins, esto es muy fácil.
Si ahora te dicen quién quieres en tu equipo de base o para llevar la bola, ¿a quién coges? ¿A Karl Anthony Towns o a Isaiah Thomas?
A Karl Anthony Towns.
A Karl Anthony Towns es bastante mejor.
Por supuesto. Pasamos al All-Star. Al fin y al cabo lo vimos todos. Han salido un montón de highlights y un montón de noticias. Y vamos a una noticia, rumor. La carnaza que tanto nos gusta aquí. No entremos en el tema del morbo, pero al fin y al cabo tenemos que hablar de rumores de traspasos. Y uno que ha salido muy, muy gordo, que en este caso lo ha dicho Chris Boucher, un periodista de la ESPN. que implica a Clippers y a Nuggets, y él mismo dice que es una tontería que los Clippers no lo acepten. Y en este caso yo también puedo ponerme en ese, en ese favor.
Él dice que es una tontería que los Nuggets piensen en aceptarlo. O sea, es una tontería para Bowser que no quieran traspasar a Griffin, los Clippers.
Bueno,
porque la oferta la ha hecho Clippers a Denver. Según comenta Bowser, el que rechaza es Denver.
El que rechaza es Denver. Y ponemos en el plantel este rumor que dice que es Lance Stephenson y Blake Griffin irían a Denver Nuggets por Nikola Jokic, Will Barton, Danilo Gallinari y Kenneth Farid.
Sí, creo que también incluye que Doc Rivers ha pedido trasladarse a Denver y ya no tienen que hacer la maleta tanto, porque medio equipo de Denver. En verdad yo creo que es una oferta muy optimista, porque no solo te llevas a Nikola Jokic, que es uno de los jugadores quizá con mayor proyección interior, es un jugador muy interesante, Barton, que ha demostrado ser un sexto hombre muy potente, Gallinari, que como cuatro en los Clippers estaría que ni pintado con DeAndre Jordan, y Farid, que es un tío pues, que podría dar energía interior. No tiene mucho más, pero es energía interior.
Pasarían los Clippers de tener una rotación interior pésima a tener una rotación interior bastante aceptable.
El problema para mí es incluir a Stephenson. O sea, no solo quiere crearse un equipo muy compacto, sino también quitarse a Lance Stephenson. Y eso es lo que yo creo que no...
Que ya se ha quitado a Smith, que también era el que se quería quitar.
Que no aceptarán. Griffin es un jugador espectacular, pero yo creo que Clippers saldría ganando de este traspaso, sobre todo por esa zona que pueden crear Jordan, Gallinari, puede ser muy buena.
Yo creo que sobre todo porque no, lo que no acepta Nuggets es que yo creo que le falta a alguien. O sea, tú metes si metes a Stephenson y a Blake Griffin, yo creo que le faltaría a alguien. Mete a Jamal Crawford, River, pero no sé.
Además, Crawford ya sonaba que se lo querían quitar.
Claro, por eso digo que sí, pero... dos jugadores solo, yo creo que
ya,
lo
ya con Griffin y con Crawford ya no metes a Stephenson. Yo creo que lo metes alguna ronda de draft o algo de esto.
Yo creo que lo que pedirán los Nuggets es J.J. Redick. Y creo que Doc Rivers por ahí no está dispuesto a pasar porque es imprescindible en su esquema. Sí que es verdad que con este traspaso lo que conseguirían los Clippers sería uno de los equipos con mayor fondo de armario de la liga, porque tendría a Farid, a Jokic y a Barton desde el banquillo. Y eso unido a Jamal Crawford, ¿sabes?
Claro.
Un buen quinteto.
Hay que ver cómo se queda todo esto, pero al fin y al cabo, si se hace realidad, ya sí que hay que hablar muy seriamente de Clippers.
La duda está por qué quinteto apostaría, porque podría apostar por un small ball o podría con un quinteto con Chris Paul, con J.J. Redick, con Gallinari de 3, con Jokic y con DeAndre Jordan. La otra opción es poner de 3 de titular a Barton y poner a Gallinari de 4.
No sé si vería yo a Jokic mucho de 4, ¿eh?
No. Yo creo que estaría más por poner a Paul Pierce de 3 y a que juegue Gallinari, un ratito.
Pero luego al final los mayores minutos sí que Paul Pierce va a jugar poco durante la temporada. Claro. Al final el 3 titular normalmente está siendo en Bamute.
Sí, pero por lo que acabamos de decir, lo de la falta de armario. En este caso incluso puedes aportar, puede entrar incluso Barton, aunque sea un 2, lo puedes meter incluso de 3. O incluso a Redick le puedes hacer algún ajuste, a fin y al cabo jugar con dos bajitos. ¿Por qué no? Estaremos muy atentos y sobre todo la semana que viene veremos cómo ha quedado todo ese tema, porque la verdad es que podría cambiar radicalmente y sobre todo la competitividad de los Clippers de cara a hacer frente a los dos grandes como son San Antonio y como son, en este caso, los Spurs, San Antonio Spurs y Golden State Warriors, y por qué no descartar a los Thunder. Otro de los traspasos que ha sonado muy muy fuerte es el de Hassan Whiteside por Dwight Howard. Y dice Manuel Ricarte que no con la cabeza. La verdad es que Howard ahora mismo está muy mal en el mercado. Está muy mal situado y Whiteside está como oro puro.
Es que yo creo que para Miami, si es solo ese traspaso, que no puede ser por tema de salario, yo creo que sería todo perder para Miami. Hay que recordar que Whiteside tiene 26 años, Howard tiene 30, 31. Whiteside está cobrando, no llega al millón de euros. Howard está cobrando 23 millones.
No creo que cobre.
Dólares.
Bueno, Howard no llega a los 20, Howard llega a los 23 millones. Lo que le gusta para Riley, si se llega a hacer este traspaso, es que tiene que meter a Den como sea. No lo quiere en el equipo, no aporta nada, solo aporta defensa en ataque.
Sí, pero ¿a quién sacar de Houston? Aquí este es el problema principal. ¿A quién sacar de Houston? No puedes meter a Harden, por supuesto.
Claro, por eso digo que yo este traspaso no lo veo. Y sí, además, se confirma la baja de Boss. Miami se queda sin una referencia interior y yo creo que se queda Boss, o sea, lo más seguro es que no juegue por lo que se rumorea. Yo creo que Whiteside tiene que ser la referencia interior de Miami, tiene que sobre todo aumentar sus números en ataque y ser más regular en defensa, y creo que este traspaso es imposible.
Es que a Howard no lo quiere nadie. Yo creo que ahora mismo a Howard, por mucho que ofrezcan, nadie va a quererlo por lo que cobra y por lo que te ofrece.
A mí la verdad es que el traspaso no me cuadra, y también con lo que dice Miguel López. Howard, hay una cosa en el mercado de fichajes hasta que acabe el deadline, que es, en todos los rumores están los Celtics y en todos los rumores está Howard. Se han unido también a Celtics-Howard, parece que nada. A mí no me cuadra por ningún lado, ni por tema de salario, ni por tema de interés mutuo, porque sí que es verdad que Whiteside cobra muy poco, pero está la encrucijada del verano. ¿Cuánto estás dispuesto a darle a Whiteside?
Es que los dos son agente libre al año que viene, sí, entonces claro. no tiene...
Pero no, yo me estoy poniendo ahora en el papel de Pat Riley. Pat Riley va a intentar sacar lo que pueda por Whiteside, porque yo creo que Riley no quiere a Whiteside en su equipo por lo que va a pedir, porque...
Es que puede
conforme
ser
están los contratos no, televisivos.
No lo quiere ni Pat Riley ni lo quiere Eric Spoelstra, porque la mayoría de los últimos cuartos, cuando el partido se está jugando y hay ahí cosas en juego, no suele jugar. Sabemos que Pat Riley le gusta a Pat Riley y sobre todo a Coas Spoel, lo que le gusta es el small ball, o sea, demostrar los cuatro sí. finales de Miami.
Y sí. Whiteside da miedo la cabeza que tiene, y además a lo que se pasa el kilo. A lo que se vale
paga,
el kilo
de músculo
de pivot, va a sacar una barbaridad, y estoy seguro que Whiteside va a acabar en un equipo sin aspiraciones cobrando mucho.
Eso es. Pues yo creo que lo ha definido muy, muy bien. Último minuto y medio, nos centramos en uno de los también de los rumores que ha salido, que decían y situaban a Ricky en el mercado. Al fin y al cabo, el mayor pretendiente es Indiana Pacers. Pero bueno, no... Y los Knicks también. Ay, había salido,
es que,
y...
Es la risa, mira. Lo quieren los Pacers, que está Frank Vogel, que es el jugador de más orden de la liga. Vamos, descartado en ese equipo. Y en los Knicks, que está el triángulo ofensivo, que necesitan un base tirador. Descartado, ya está.
Sí, muy en resumen, pero al fin y al cabo hay que hablar de los rumores, porque nos encanta esto de los rumores de traspaso antes del deadline. Quería apuntar algo muy breve, Miguel López.
Yo tengo un rumor que salió en el All-Star.
Muy breve.
Pau a Cleveland,
bueno, pues veremos. Muchos han hablado de Cleveland también, y Carmelo también está por allí.
Quiere todo Cleveland.
Nos vamos al cierre, Albert Rivera. En estos últimos 30 segundos queremos agradecer a los dos invitados de hoy de excepción, Miguel López y Manuel Ricarte. Esperamos veros por aquí más ocasiones. Antonio Ruiz, un programa más.
Yo estoy siempre.
Sí, la
verdad. A mí no me agradezcas nada, yo estoy aquí.
Es un poco pesado.
Cobrando un montón.
Últimos 18 segundos, nos escuchamos el martes que viene en el Run and Gun de 2 y 10. No, mentira, el martes que viene no tenemos Run and Gun. Porque tenemos el CADU de la Universidad Miguel Hernández, así que jugamos contra la UA. Nos escuchamos aquí, Radio Goimecha. Hasta luego.